Cero Pamplona 94.2.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 12 y 21 minutos de este miércoles 23 de julio, un día en el que tenemos o nos acompañan las nubes. Las temperaturas son más bajas en esta jornada, 20 grados ahora mismo en el centro de la capital navarra.
Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
Hasta las 2 menos cuarto de la tarde les vamos a acompañar en Más de Uno Pamplona. Saben que a esa hora llegarán las noticias de Navarra con Milagros Vidondo. Nosotros les acompañaremos hasta las 2 menos cuarto ofreciéndoles enseguida un repaso informativo de lo que está ocurriendo hoy en Navarra. También conectaremos con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona, como es habitual cada día aquí, para conocer el estado de las carreteras y también para repasar algunas de las intervenciones más destacadas de ambos cuerpos policiales en lo que tiene que ver con la seguridad vial y con la seguridad ciudadana. Mañana a estas horas ya habrán comenzado las fiestas de Tudela, las fiestas en honor a Santa Ana, y hoy queremos aquí en Más de Uno Pamplona acercarnos hasta la capital ribera. Lo haremos charlando con el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero. Y también con nuestro compañero Samuel Arrubla les hablaremos de algunos rodajes que han tenido y están teniendo lugar en Navarra. Rodaje de series, rodaje de películas. Bueno, Navarra está siendo desde hace ya un tiempo un buen plato de cine. Miércoles 23 de julio, que por supuesto es un buenísimo día para donar sangre, porque recordamos que todos los días son grandes días para donar sangre. Si no han tomado aún la decisión, pero llevan tiempo pensándolo, ¿por qué no? Ahora quizá en vacaciones pueden tomarla, se pueden acercar a la página web de Adona, conocer toda la información que está ahí disponible y tomar la decisión, porque donar sangre es regalar vida. Recordamos esa página de Adona, la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, www.adona.es, www.adona.es. Doce y casi 24 minutos, vamos enseguida con el repaso informativo de la jornada.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
¿Estás pensando en mejorar el bienestar de tu hogar?
En Renoven Hogar conseguirás el confort deseado. Ven a visitarnos y conoce nuestros productos.
Cortinas, mosquiteras, toldos, cortinavidrio, pérgolas, suelo técnico, césped artificial.
Ampliando y mejorando espacios en tu vivienda con Renoven Hogar.
Te esperamos en Monasterio de la Oliva 27, donde podrás ver, tocar y probar los productos que estás buscando.
Renoven Hogar, los de siempre, como siempre.
¿Quieres pagar menos por tus libros de texto? En Buki lo puedes conseguir. Ahorra hasta un 75% en tus libros de segunda mano con el ciclo Buki. Compra, vende y ahorra. Libros de texto de segunda mano, tu primera opción. Ven a visitarnos. Estamos en Avenida Sancho el Fuerte 15 y en Buki.es.
Hola, soy Araceli y formo parte de Océano Estudio, donde dos generaciones de mujeres diseñadoras trabajamos el interiorismo creando espacios con carácter más natural. Primero en Decoarte y ahora en Mutilva te ayudamos a conseguir un espacio que te ilusione y con el que te identifiques. Ven a conocernos.
Océano Estudio, calle P, número 46, polígono de Mutilva, y en web oceanoconzeta.estudio.
garaje en Pamplona, parking de la Audiencia. Tu coche a buen resguardo y a un paso de todo. Situado bajo el Palacio de Justicia de Navarra, en el barrio de San Juan. Si necesitas aparcar en Pamplona para realizar tus compras, momentos de ocio o cualquier tipo de gestión, consulta nuestra tarifa 24 horas, de lunes a domingo por solo 5 euros y 95 céntimos. Parking Audiencia. Infórmate en parkingpamplona.com y en nuestras redes sociales.
Tiempo ya para las noticias, tiempo para nuestro avance informativo. Milagros Bidondo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marisa.
Hablando de Santos Cerdán. ¿Por dónde vamos a comenzar? Ya me lo imaginaba.
¿Te lo imaginabas? Sí, claro. Porque hay que hablar de esa comparecencia que tenía ayer lugar en el Tribunal Supremo y parece ser que este órgano ha confirmado hoy la continuidad en prisión del exsecretario general del Partido Socialista Obrero Español por riesgo de destrucción de pruebas ante indicios, dice, de su papel directivo en esa presunta trama de amaño de obras del caso Coldo. La sala de lo penal del tribunal, a través de un auto, ha rechazado el recurso de apelación presentado por Cerdán contra el auto del magistrado del pasado 30 de junio, que recordaba ese día su prisión provisional comunicada y sin fianza por la comisión, recordamos, de posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Ayer la defensa de Santos Cerdán alegó que es víctima de una presunción de indecencia, descartando cualquier riesgo de destrucción de pruebas que no haya podido conjurar el propio instructor en esa vista que se celebraba para estudiar ese recurso. Esa es la noticia relacionada con Santos Cerdán de estas últimas horas. Y nos fijamos también en la sesión de gobierno. Hoy se ha celebrado la rueda de prensa habitual a las 12 del mediodía, está teniendo lugar de hecho en estos momentos, y entre otras cuestiones el Gobierno de Navarra ha aprobado la nueva estrategia de juventud de Navarra, que abarca los años 2025-2028 y que va a servir de hoja de ruta para garantizar los derechos y oportunidades de la población más joven. Se basa en 4 áreas estratégicas de actuación: la emancipación, el bienestar integral, la participación y la información juvenil. Esta estrategia de juventud que impulsa el Instituto Navarro de la Juventud tiene como objetivo sobre todo consolidar un modelo de políticas de juventud que sea integral, participativo y también alineado con los marcos estratégicos internacionales, y de esta manera no solo respondería a retos locales de la juventud aquí en nuestra comunidad, sino que también se enmarcaría en un horizonte más global de desarrollo sostenible y de inclusión. Vamos a escuchar lo que decía la consejera de Juventud, Begoña Alfaro, sobre cómo se ha desarrollado esta participación.
Esta estrategia, impulsada desde el departamento al que represento, a través del Instituto Navarro de la Juventud, es el resultado de un amplísimo proceso participativo que ha tenido lugar entre el mes de agosto de 2024 y marzo de este mismo año, en el que han participado 400 jóvenes en diferentes mesas sectoriales, 12 en concreto en distintas zonas de Navarra, donde se han llegado a plantear alrededor de 800 propuestas concretas. Con este proceso participativo hemos buscado recoger las necesidades, las inquietudes y las propuestas de la juventud y también de los actores vinculados a la misma.
Bueno, pues tras su aprobación, el Departamento de Juventud va a iniciar la fase de consultas previa para la nueva Ley Foral de Juventud a través de Gobierno Abierto. Es una de las cuestiones que se ha abordado en esta sesión de gobierno, pero también hoy el Ejecutivo ha autorizado la licitación del nuevo Centro de Formación Profesional de Oronoz por 24,7 millones de euros. Las obras se van a iniciar a comienzos del año que viene, con un plazo estimado de ejecución de 30 meses. Es la segunda vez, hay que recordar, que el Departamento de Educación va a licitar las obras de construcción para este centro de FP, que brindará sus servicios formativos a los valles de Bazán, Malerreca y Borchiriak, después de que el 26 de marzo del año pasado se viera obligado a declarar desierto el expediente de contratación de las obras, ya que al parecer ninguna empresa se presentó a la licitación. Tras quedar desierto, por tanto, el proyecto, el departamento inició de inmediato un proceso de análisis con los agentes educativos, institucionales y socioeconómicos de la zona para reorientarlo, y el pasado 3 de abril, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, y la portavoz parlamentaria de H. Bildu, Laura Aznal, firmaban un acuerdo para la construcción de este centro en aplicación de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo en los acuerdos presupuestarios para este año 2025. Una oferta formativa que quedó consensuada y la financiación del nuevo centro, por tanto, garantizada. Así que también una buena noticia. Y hablamos también de que el Departamento de Industria va a conceder algo más de 1 millón de euros para mejorar la competitividad del comercio minorista. Entre las solicitudes presentadas se van a repartir un total de 648.000 euros para acometer proyectos de modernización y reforma, 276.000 en concreto para realizar proyectos de traspaso y otros 27.900, casi 28.000 euros para poder desarrollar proyectos de digitalización comercial. Dentro del plazo establecido se han recibido 95 solicitudes, se han concedido ayudas a 71 proyectos que corresponden a 68 pequeñas y medianas empresas que son las beneficiarias. Del total de solicitudes recogidas, 20 hay que decir que han sido denegadas por incumplimiento de las bases reguladoras de esta convocatoria. Este número de solicitudes que se han presentado hay que decir también que ha sido inferior al de la convocatoria anterior, ya que en el año 2024 se recibieron un total de 131. Al margen de la sesión de gobierno, tenemos que hablar de otras cuestiones. Guardia Civil está investigando a tres hombres de 64, 78 y 62 años, dos marroquíes y un español, acusados de estafar 80.000 euros a un navarro, vecino de Lite, con la estafa de la Amor y por otro delito también de delito de capitales. Es una investigación que comenzó tras recibirse una denuncia en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil de Peralta. La víctima expuso haber sufrido una estafa y haber realizado varias transferencias de cantidades importantes de dinero destinadas a una supuesta mujer que conoció en un viaje en Marruecos y con la que luego mantuvo una relación a distancia. Como esta chica no hablaba bien español, solicitó ayuda a un amigo que actuó como intérprete entre ambos, y este amigo le trasladaba que la chica necesitaba dinero, argumentando motivos y problemas personales, hasta cambio de domicilio,
hasta 80.000 euros.
En fin, hasta un total de 80.000 euros. Bueno, pues como decíamos, están acusados de esta estafa. De ello hablaba José Antonio Crucería, que es en brigada jefe del equipo de delitos tecnológicos de la Guardia Civil.
Recientemente se ha procedido a la investigación de tres personas en la provincia de Málaga como responsables de un delito de estafa por el procedimiento de estafa del amor, donde un vecino navarro había llegado a hacer aportaciones económicas superiores a 80.000 euros.
Bueno, pues ahí están.
No es poco dinero.
No es poco dinero, la bromita. En fin, más cuestiones. Hablamos de COCENFE Navarra, de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, que ha reclamado al Gobierno Central la inclusión de 14 nuevas patologías en el listado de enfermedades que permiten acceder a una jubilación anticipada por discapacidad. Entre ellas, por mencionar algunas de las más conocidas, hablamos, por ejemplo, de Parkinson, de lupus, de espina bífida o de fibromialgia. COCENFE Nacional ha enviado ya al Ministerio de Inclusión 14 informes técnicos que han sido elaborados por diferentes asociaciones en el ámbito estatal, en donde argumentan esa necesidad de incluir esas nuevas patologías en ese listado, lo que permite a una persona jubilarse de manera anticipada si tiene un grado de discapacidad igual o superior al 45%. En el caso de Navarra, estos informes los ha elaborado la Asociación Navarra de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, lo que se conoce como FRIDA, y Mariana Sien es su presidenta.
Vimos que teníamos que incluir esas dos patologías porque llegas a un límite, pues que no quieres ser un estorbo para la familia, y mucha gente pues está pidiendo la eutanasia. Entonces, ya que has trabajado, pues que te den también, ya que tu calidad de vida empeora, hay gente que no llega a los 65 años para jubilarse, pues por lo menos los que lleguen, que tengan una calidad de vida.
Bueno, pues sí, decían que en estos informes sobre todo se pone de relieve, bueno, pues que la reducción de la esperanza de vida de las personas que sufren alguna de estas patologías, pues hace necesario de alguna manera adelantar también esa edad de jubilación, porque decía también Marian Asiain que muchas de estas personas, por desgracia, no llegan, ¿no?, a esa edad de la jubilación. Es una inclusión de nuevas enfermedades que van a valorar una comisión técnica, y Marian Asiain nos hablaba de los trámites o del procedimiento que se va a seguir a partir de este momento.
Ayer se entregó desde Conferencia Estatal los informes al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración para que sean incluidos. Ahora los van a evaluar, irán evaluando los 14 informes, de cada uno de cada enfermedad y patología, y en el plazo de 6 meses, en teoría, nos tienen que responder si los incluyen o no. Un equipo que está formado por médicos, investigadores y personal de la discapacidad. Irán mirando el informe, tienen que verificar todos los estudios e investigaciones que hemos mandado, entonces eso también lleva tiempo.
Bueno, pues a ver si tienen suerte y, como decíamos, esa resolución calculan que se producirá pues en los primeros meses del año que viene. Miramos también a Pamplona, que va a renovar el alumbrado público en varios lugares de la capital, en el casco antiguo, en San Jorge, en Pío XII, en Iturrama, en Abejeras y en Ermitagaña. Para ello contará con un importe de 1 millón de euros, IVA incluido, y toda la información sobre esta licitación se puede consultar en el portal de contratación de Navarra. Hoy publica el anuncio, se inicia el plazo para que las empresas, por tanto, puedan presentar sus ofertas hasta el próximo 18 de agosto a las 10 de la mañana. La ejecución del contrato finalizará antes del 31 de diciembre. Se establece un plazo de ejecución de 30 días naturales para la instalación de las luminarias y a partir del momento en el que los adjudicatarios de cada uno de los lotes cuenten con los materiales necesarios. También hay que decir que poco a poco Pamplona va recuperando la normalidad en lo que tienen que ver con los jardines después de las fiestas de San Fermín.
Sí, todavía la hierba de la Vuelta del Castillo, vamos, parece aquello...
¿Qué ha pasado a Tila y los Unos?
Más o menos.
Sí. Bueno, pues es precisamente el entorno de la Ciudadela y la Vuelta del Castillo, junto a la Plaza del Castillo, pues los lugares donde se está trabajando de una manera especial. Por ejemplo, en la Plaza del Castillo se ha recuperado el césped y los macizos de flores, que quedaron bastante deteriorados, y en la Ciudadela, como bien decías, y en los fosos de la Vuelta del Castillo se han realizado también escarificados con maquinaria. Lo que se hace es cepillar esa superficie, se recogen todos los restos de plásticos, chapas o cristales que hay en la zona, y de lo que se trata sobre todo es de facilitar la germinación nuevamente de la planta, airear el césped y eliminar esa acumulación de materia orgánica que se ha podido producir. Así que poco a poco también veremos cómo se va recuperando la vegetación en Pamplona tras los Sanfermines.
Como si no hubiera pasado nada.
Y hablamos también de otras cuestiones que tienen que ver en este caso con la cultura, porque hoy también el Ayuntamiento ha presentado el programa Salas de Música en la Calle. Contará con 10 conciertos. Es un programa que apuesta por la música local para las tardes de verano en Pamplona, Tudela, Roncal y Elizondo. Y el ciclo organizado por el consistorio en colaboración con Navarra Music Commission dará comienzo este mismo viernes en Tudela con el concierto protagonizado por Eusibia y Chicarela. Estamos escuchando parte de esa música que se va a poder también disfrutar, como decíamos. El objetivo de este ciclo es apoyar a las salas de pequeños y gran aforo, además de la apuesta por la música de todos los estilos y procedencias, y a ello se ha referido hoy la concejala del área de cultura, Maider Beloki.
Por un lado, estamos apoyando a las salas, a los espacios de pequeño formato y a las bandas locales, y por otro lado el Ayuntamiento también ha firmado un convenio con NICDO para hacer grandes conciertos de gran formato, competiciones deportivas de gran formato. Es decir, lo que queremos es hacer unas políticas de apoyo a la música 360, ¿no? En las que no nos olvidamos, por supuesto, de lo que decía, de la raíz desde donde parte todo, que son los bares, el Garaci, el Terminal, el Central, desde donde empiezan las bandas más emergentes, hasta el Arena, que es donde tiene el mayor formato que tenemos en Nafarroa, ¿no? Todo eso pasa por una colaboración institucional que se está dando, ¿no?
Bueno, pues 7 de estas actuaciones serán en Pamplona, en el escenario de la calle Bosquecillo, todos los miércoles a las 8 de la tarde, desde el próximo 30 de julio al 17 de septiembre, y además de una actuación en Roncal el 8 de agosto y otra en Elizondo el 11 de septiembre. Escuchamos ahora a Fernando Fernández, que es coordinador de Navarra Music Commission.
Desde luego no podemos dejar de lado el resto de Nafarroa, como decía Maider, donde la situación, por decirlo de alguna manera, todavía es un poco peor, ya que la pandemia hizo muchos estragos y no hay, la verdad, muchos espacios en los que los grupos y los artistas puedan presentar su música en directo. De hecho, al igual que el Ayuntamiento, nosotros durante todo el año... Este año pasado hemos estado trabajando también con salas y con locales, pues para intentar por lo menos impulsarles y animarles a la asociatividad de cara a que podamos entrar en unos marcos legales más adecuados para ellos y pues sobre todo se pueda impulsar la escena.
Bueno, y también hay que hablar de más cuestiones culturales del programa Cultur 2025. Ribaforada, Los Arcos y Aoiz van a ser las localidades que van a acoger los conciertos del 25 al 27 de julio. Hablamos de música en directo, de espectáculos escénicos para todos los públicos que van a llegar a las plazas en el ciclo organizado por la Dirección General de Cultura. Así que oferta y cultural, además, no en falta. Este caso, no falta para estos días de verano.
Muy bien, pues gracias Mila, te escuchamos luego en el informativo a las 2:45.
Aquí estaremos.
Días de verano en los que quizá hoy no precisamente porque la temperatura ha bajado, pero en general los días de verano los aprovechamos también para bañarnos, para disfrutar de las piscinas, de las diferentes zonas de baño que tenemos en Navarra, y esto pues a veces puede acarrear algunos riesgos desde luego y algunas consecuencias que es mejor evitar. Vamos a saludar a Teresa Ferrer, que es la jefa de la sección de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hace unos días conocíamos que un joven de 19 años fallecía tras ahogarse en las piscinas de Villafranca. El domingo otra persona, en este caso de 59 años, fallecía mientras practicaba paddle surf en el embalse de Yesa. Al parecer sufrió una indisposición y logró alertar a unos amigos de que se encontraba mal. Finalmente perdió la vida. No sé si tenemos cifras, Teresa, de cuántos accidentes se producen en un año aquí en Navarra relacionados con piscinas, con zonas de baño.
Bueno, la verdad es que sí que se tienen que declarar las incidencias y desgraciadamente casi todos los años tenemos o bien un ahogamiento que sería sin resultado de muerte, que ya tuvimos uno a principios de esta temporada en una niña de un camping de Estella que afortunadamente se recuperó, como con muerte, ¿no? No es algo que sea extraño, sino que casi todos los años, y bueno, pues a nivel de España pues también hay bastantes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que tener muchísima precaución con este tema.
Claro, a veces uno escucha las cifras a nivel de España y yo me suelo echar las manos a la cabeza, ¿no? Porque es un número importante de personas, desde luego, que pierden la vida, ¿no? En este tipo de sucesos. A veces nos tomamos muy a la ligera eso de bañarnos en cualquier sitio, ¿no?
Sí, bueno, pues a nivel global, a nivel estatal, llevamos ya 211 personas ahogadas en lo que lleva de verano.
Es que es una barbaridad.
Es verdad que
estamos
solo han sido
todavía,
18,
¿no?,
en piscinas. O sea, en piscinas es un 8, un 10%, lo demás pues son playas y zonas y otras zonas de baño. Pero sí, la verdad es que es muchísimo y yo creo que este año está siendo especialmente, en ese sentido, pues relevante del número de ahogamientos. Solamente en junio ya hemos tenido 73, o sea que sí.
Quizá las altas temperaturas, que parece que cada vez nos acompañan más, ¿no?, en los veranos, pues también hace que nos bañemos más, ¿no?, que disfrutemos más de esas zonas de baño y que en muchos casos, bueno, pues ocurran estas desgracias, ¿no? En Navarra, desde luego, tenemos piscinas, ahí contamos con la vigilancia, ¿no?, de los socorristas.
Sí.
Y esto, por supuesto, pues siempre ayuda, ¿no?, a que no se produzcan desenlaces fatales, lógicamente, ¿no?
Sí, o sea, de estos que he comentado, la mayoría son porque el baño no estaba vigilado, ¿no? En las piscinas municipales pues es menos frecuente, pero aun con todo, bueno, sí, yo sí, particularmente, que suelo recoger los incidentes, pues ya llevamos pues como 19 o así que yo sepa en España de ahogamientos, 9 de ellos con muerte y la mayoría han sido en piscinas municipales. Bueno, pues que el socorrista, hay veces que no siempre es obligatoria, en otras comunidades el que haya socorristas, si la piscina es pequeña o por lo que sea no ha podido actuar a tiempo, ¿no? Pero también está pasando en piscinas municipales, desgraciadamente.
Claro, a veces ponemos por supuesto el foco en esos socorristas, ¿no? Pero hay veces que realmente se complica también, ¿no? Según el número de bañistas que haya en ese momento en la piscina, no sé, uno se pone en la piel del socorrista. Y yo, por lo menos, hay veces que digo, uff, qué difícil también ver a veces cuando algo está ocurriendo, ¿no? Cuando algo va mal.
Sí, bueno, por eso modificamos un poco el programa de piscinas, en el sentido de que cuando haya situaciones de especial riesgo, que ya las definen las normas UNE, europeas, etcétera, como son, pues que acudan todos los niños en una fiesta escolar, que haya la fiesta de la espuma, que sean festividad en el pueblo y haya pues un día a lo mejor que no cobran la entrada, ¿no?, etcétera. Pues que se pueden necesitar un refuerzo de socorrismo. De hecho, bueno, a raíz de un incidente que ha habido en un en un campamento en la zona de Santander, y también aquí la niña que mencionaba de Estella, que estaba, sí, en un campamento, pues está un poco también recordando que en esas situaciones de especial riesgo las entidades locales deben de reforzar muchas veces el tema del socorrismo, ¿no?
Uh-huh. Cuando ya pasamos a las zonas de baño que no están vigiladas, ahí hay que tener especial cuidado, ¿no?
Sí, bueno, en Navarra pues tenemos muchas zonas y están pues con muy buena calidad. Eso tenemos es. 13 zonas con 15 puntos de muestreo, y además una tiene bandera azul, la zona del Erate, es con verdad, lo cual esa sí que va a tener socorrista, pero las demás no. Entonces, bueno, pues desde luego hay que tener especial cuidado, ir acompañado, revisar profundidades, tener en cuenta las corrientes, los cambios de la dinámica fluvial y cosas así que pueden pues de alguna manera ponernos en más peligro que en una piscina, que al final es un espacio pues mucho más controlado, ¿no?
Uh-huh. Todas esas cuestiones que comentaba ahora Teresa Ferrer, a veces no es fácil que las tengamos en cuenta, ¿no? El tema de las corrientes y demás, porque muchas veces incluso hasta desconocemos, ¿no? Es la primera vez que estamos en esa zona, ¿no? Hay que extremar la precaución siempre.
Sí, y luego, bueno, pues por supuesto, pues que alguien nos vigile si estamos, o sea, no ir solo, ¿no? Quiero decir, y luego, pues a veces, pues puede ser necesario un chaleco salvavidas, si no somos muy hábiles nadando, no sé, tomar una serie de medidas, desde luego no hacer zambullidas de cabeza, si no conozco la profundidad, los menores también, ¿no? A mí también siempre me llama la atención el tema de los menores, porque hay bastantes ahogamientos en menores y los menores tienen que estar siempre vigilados, sin perder ningún momento el contacto visual con ellos, porque además el ahogamiento de un niño es mucho más silencioso que el de un adulto, no avisa, no dice nada, simplemente se agobia. Entonces, bueno, pues especial vigilancia también de nuestros menores, ¿no? Y luego, bueno, pues el tema del alcohol u otras drogas de abuso, pues influye también muchísimo, ¿no? Hay muchos estudios ya de pues cómo relaja la supervisión o cómo puede influir en determinados comportamientos de riesgo, ¿no? Que eso también pues hay que mencionarlo.
Uh-huh. En el caso de los menores, y volviendo a las piscinas, los menores también tienen que estar vigilados por sus padres, al menos hasta una edad determinada, ¿no?
Sí, los menores de 8 años deben estar acompañados de un adulto. Es un tema que le dimos bastantes vueltas, que hablamos también pues con abogados, etcétera, y bueno, pues se determinó que 8 años era una edad en la que a partir de 8 pueden ya entrar solos en la piscina, pero menores de 8 pues tienen que estar acompañados, porque al final los socorristas no están para cuidar a los niños. Es más, la piscina de chapoteo no se contabiliza efectos de socorrismo, se supone que son los adultos responsables los que se encargan de ese tema, ¿no?
Uh-huh. Pero además, bueno, un niño de 7 años ya se puede tirar a nadar en la piscina de adulto, pero hay que estar acompañados, hay que tenerlo, yo creo que bien claro, ¿no? En ese caso por parte de los padres. Hay una situación también de riesgo, Teresa, que es cuando una persona quiere ayudar a alguien que está teniendo problemas en el agua, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no? Que o incluso por querer salvar al perro, ¿no? Pongo por caso también, ¿no? Que al final la persona ha acabado sufriendo ella un ahogamiento, ¿no? Es una situación muy complicada esa.
Sí, es complicada, y bueno, pues por eso los socorristas pues tienen una formación pues bastante exhaustiva, ¿no? Aunque es verdad que últimamente, el último año, la hemos tenido que relajar un poco, porque si no, no se encontraban socorristas, pero en todo caso tienen unos cursos con una parte práctica, porque bueno, ya no es hacer una reanimación cardiopulmonar, que eso igual, bueno, pues podemos todos aprender, hay que tener pues una destreza, como comentabas, para sacarle del agua. Que bueno, pues que una persona que se está ahogando, un adulto, pues se te va a agarrar como sea, como haríamos todos. Entonces hay que tener una sangre fría y unas técnicas de manejo de esa situación que no todo el mundo lo tiene, ¿no? Esa formación. Por eso, bueno, pues los socorristas son tan pues necesarios, ¿no? En al menos en las piscinas para efectuar estas labores.
Claro, si uno se siente mal o se siente cansado, debe salir del agua inmediatamente, ¿no?
Sí, esa es la recomendación, porque además en esta época que a lo mejor hace muchísimo calor y podemos tener algún golpe de calor o algún otro problema, ¿no? Deshidratación, o simplemente que hemos comido poco y algo que nos haga sentir mal, o por el contraste, ¿no? De agua fría afuera que está muy caliente, pues a veces el cuerpo no es capaz de compensar esa diferencia, ¿no? Entonces cualquier cosa que nos haga sentir mal hay que avisar enseguida o salir en lo posible pues para protegernos, ¿no?
Pues mucho cuidado con las piscinas, mucho cuidado con esas zonas de baño que son estupendas en Navarra, desde luego, pero en las que debemos extremar las precauciones. Teresa Ferrer, jefa de la sección de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, muchísimas gracias por habernos atendido hoy en Onda Cero.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Atención, empresarios y emprendedores.
A partir del próximo año, la factura electrónica será obligatoria y con Avansuite cumplirás la normativa vigente, incluida la legislación de Navarra, sin complicaciones.
Crea y envía facturas electrónicas fácilmente. Gestiona tus documentos de forma fácil y segura.
No dejes para mañana lo que puedes resolver hoy y prepárate para la nueva era de la facturación digital.
Disponible en la web avansuite.es.
Avansuite, cumple con la ley. Factura sin estrés.
Vuelve el Flamenco on Fire del 22 al 31 de agosto en Viana, Tudela y Pamplona. Con Los Planetas, Duquende, Geray Cortés, La Macanita, Queralt Lahoz, Rocío Márquez y Bronquio, Alba Heredia, Lela Soto, Ángeles Toledano, María Terremoto y muchos más. Toda la información y entradas en la web flamencoonfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
Este verano disfruta del modernismo de Reus. Visita el único centro de interpretación dedicado a Gaudí. Descubre el arte de comprar paseando por sus calles y degusta el famoso vermú de Reus. Vive una experiencia única en la ciudad de Gaudí.
Alaiz Courier, envíos urgentes. Trabajamos con la mejor red de envíos nacionales e internacionales, GLS. Estamos comprometidos con nuestros clientes dando los mejores servicios urgentes con gran profesionalidad y calidad. En Alaiz Courier no solo transportamos paquetes, también transportamos ilusiones.
Estamos en la ciudad del transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain, en el 948-2350-05 y en alaizcourier.com.
El precio gusta, la calidad convence.
No todos los días tienes la oportunidad de asegurar tu futuro. Invierte en una vivienda pareada premium, el valor que solo unos pocos eligen. En Cuarte de Huerva, Zaragoza, la población más joven y con mayor renta de Aragón. Visítanos en residencialagualucivida.es. Teléfono 976-3521-29. Es tu momento.
¿Has visto qué muebles tan bonitos se ven en Instagram? Me encantarían para mi casa.
Pues lo tienes bien fácil. En Muebles Polqué están de rebajas. Allí encuentras lo último en muebles y decoración y te asesoran súper bien.
¿Es verdad? En Muebles Polqué sí que saben crear hogares.
Las rebajas de Muebles Polqué te esperan en Polígono Mutilva, calle A y en polqué.com.
La previsión del tiempo.
Hoy tenemos cielos nubosos o cubiertos, abriéndose al final del día grandes claros en el sur. Se esperan lluvias y chubascos en el tercio norte, que pueden ser localmente fuertes y con tormenta en el área pirenaica. El viento sopla del noroeste, flojo a moderado. Las temperaturas máximas descienden, un descenso que será notable en amplias zonas de la comunidad foral. En Pamplona tenemos a esta hora 20 grados, no vamos a pasar de 22. Y vamos, como cada día a esta hora, como es habitual, a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Iñaki Arrula. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marisa.
¿Cómo va transcurriendo esta jornada un poco gris que tenemos hoy en Navarra?
Eso es, por lo menos las temperaturas nos dejan o nos alivian un poco.
Sí.
Eso es. Sí, uh-huh. Pues en las carreteras continuamos atendiendo la circulación, como no puede ser de otra manera, y atendiendo tres accidentes de circulación. Los dos más importantes, además, tenían la misma dinámica. Se trata de dos salidas de vía y posterior vuelco de los vehículos. A primera hora de la mañana, en Olite, en la Navarra 155, donde un varón de mediana edad debía de ser trasladado al Hospital Universitario de Navarra con heridas leves. Y la segunda también, decimos, se producía de la misma forma, salida de vía y vuelco del vehículo en la Navarra 178, esto es en el término de Huesa, con dos personas heridas también, madre e hija. Parece ser que se queda todo en heridas leves en ambas y en un susto importante. Y el tercero, Marisa, que no falla todos los días, que es un clásico, atropello a corzo en Ciriza.
Sí, desde luego. En cuanto a afecciones, ¿qué podemos destacar?
Pues se mantienen las que comentábamos ayer, que son obras en puntos en carreteras principales, en Areso, Autovía de Lizarán, Irurzun, Erice y Sarasa, Autopista de Navarra, en Rondas de Pamplona, en Olaz, y sin olvidarnos, por supuesto, también de las obras de los túneles de Blate, Navarra 121A, o sea, perdón, Nacional 121A. Y en red secundaria, precaución también en carreteras a su paso por Caparroso, Lite, Olcoz, Urzama, Yesa y Campanas.
Uh-huh. ¿Y algo más relacionado con la seguridad ciudadana?
Sí, pues tres apuntes o tres sucesos que atendíamos. Una detención por un delito de robo con fuerza en Ribaforada. Investigamos otro robo con fuerza en unos hilos de Murchante y atendíamos un incendio de rastrojo en Cascante sin mayores consecuencias.
Uh-huh. Muy bien, pues lo dejamos ahí. Gracias, buenas tardes.
A vosotros, hasta mañana.
Vamos también a saludar a Francisco Aldunate, portavoz de la Policía Municipal de Pamplona. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuáles son las alteraciones del tráfico que tenemos hoy aquí en la capital navarra?
Bueno, pues seguimos nombrando esa afección en la avenida Marcelo Zalaieta, justo en la rotonda, en el cruce de la calle Rotazar con Keyostoki, que ya daban por finalizadas o darán a lo largo de esta tarde ya. Luego en la avenida Guipúzcoa, en el tramo comprendido entre la PA30 y calle Santos Echandategui, justo donde el edificio Refena, ahí existe la ocupación en ambos sentidos de circulación, el carril izquierdo, por trabajos en mediana, hasta las 13:30 horas. La calle Santo Domingo, que siguen con los trabajos en los balcones, esos balcones que nos dieron tantos problemas el día de San Fermín, pues bueno, pues hay una modificación de trazado en ese punto, pero bueno, no afecta tampoco rigurosamente al tráfico. También la calle José Manuel Baena Martín, corte en el tramo comprendido entre la avenida Juan Pablo II y la calle Las Blancas, y la calle Medialuna, que hoy sufría el corte de calle entre San Fermín y hasta la calle Leire, que será así durante varios días, pues bueno, los edificios todavía no han finalizado aquellos edificios de Salesianos,
sí,
parecían
sí.
que ya habían finalizado al final, uh-huh. pero bueno, pero hay algún retoque, se está haciendo algún tema ya de un edificio del ayuntamiento, se está haciendo algún tema con un edificio dotacional, sí. y todavía, pues bueno, pues quedaban esos últimos coletazos que perdurará este corte, como bien digo, desde hoy hasta el día 14 de julio, o sea, va a haber ahí un poco de alteración. De 14 de julio
no, es verdad. Sí, yo tampoco, yo me había quedado tan tranquila también, pues, sin darme cuenta.
Sí, yo todavía estoy ahí, San Fermín.
Sí, sí. Bueno,
eso es.
Muy bien.
En cuanto a intervenciones, Marisa. Sí.
Y en cuanto a intervenciones en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana, ¿qué es lo que podemos contar hoy?
Pues en seguridad vial contábamos 8 accidentes de tráfico y fíjate, 3 personas lesionadas, pero 2 conductores de patinetes eléctricos, uh-huh. en este caso que sufrían caídas sin existir terceros, y otro conductor de una bicicleta. Ya hay tanto movimiento y hay más en estas fechas de verano, buen tiempo, que la gente se anima a coger este tipo de aparatos, vamos a decirlo así, y queríamos hacer un apunte en este aspecto. En los patinetes eléctricos, en su momento, desde Policía Municipal de Pamplona, bueno, pues se les obligaba, por así decir, a los conductores a circular con un casco, ¿no? Basándonos en una ordenanza, bueno, activada desde el ayuntamiento. Posteriormente, desde la DGT dijeron que todavía no estaba eso agarrado y se dejó, vamos a decirlo así, se dejó de sancionar pues por el sin casco, y la verdad es que nosotros ya, esto es recomendación, ¿eh? Yo creo que volverá uh-huh. a que sea obligatorio el casco en el patín, pero es por recomendación. De los 2 accidentes que han sufrido lesiones leves, ambos tenían golpe en la cabeza. Entonces, yeah. bueno, pues que tampoco está de más un casco de estos medio abiertos, que tampoco pesan mucho, para que puedan llevar los que utilizan este tipo de vehículos, de transporte. Yeah. Y luego ya pues pasábamos un poco a las actuaciones, hacíamos 87 actuaciones, no son muchas, pero queríamos destacar una en concreto, que era la que ocurría ayer a las 18 horas en la Rochapea. Y se trata de lo siguiente: acudíamos a la zona del barrio de la Rochapea, como bien hemos dicho, porque había unas quejas de que alguna persona parecía que estaba haciendo uso indebido de una tarjeta de discapacitado, de persona de movilidad reducida, uh-huh. que se llama ahora. Acudimos al lugar, efectivamente comprobamos que esa persona había estacionado en una plaza para discapacitados, por decirlo así, vuelvo a decir, movilidad uh-huh. reducida, que quede bien claro, ya la palabra discapacitados yeah. de nuestra logra ha desaparecido, pero bueno. Y bueno, pues efectivamente pues estaba haciendo uso indebido, era de la tarjeta de una persona que ya había fallecido. Con esto queríamos hacer un hincapié en este tipo de cosas. Ya no es el hecho de que hagamos algo malo o no, sino que la gente que realmente necesita estacionar ahí, pues bueno, pues se encuentra con que hay otras personas que lo están ocupando. Yeah. Al margen, nosotros hemos realizado unas diligencias, las cuales van al juzgado y, por supuesto, que tendrá sus consecuencias hacia este hombre en este caso, que había cometido esa infracción. Uh-huh. Y ya en la Oficina de Atención Ciudadana pues hemos procedido a la detención de 2 personas y ambas están relacionadas con el maltrato en el ámbito familiar. Esa lacra que siempre hablamos, Marisa.
Algo que no termina.
Pues, Sí, por fortuna no sufrieron las víctimas, ambas mujeres, lesiones de gravedad, pero bueno, pero ahí está.
Ahí está. Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias, Francisco. Hasta mañana. Un saludo.
Hasta mañana y que pases buen día.
Igualmente. Y es que llegamos ya a las noticias de la una de la tarde. Hacemos un alto en el camino, nos ponemos al día con la información nacional e internacional. Y a la vuelta de unos minutos seguimos aquí en Más de Uno Pamplona. Nos iremos hasta Tudela para charlar con su alcalde, Alejandro Toquero, a poquitas horas ya, 23 horas, de que comiencen las fiestas de la capital ribera.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, en una jornada que toca hacer balance. Se cumplen hoy 2 años de las elecciones generales, 2 años con España paralizada, sin presupuestos, sin grandes leyes, perdiendo votaciones en cada pleno y retirando y vetando otras cada semana. Ese es el balance que hacen en el Partido Popular cuando está todavía muy fresco el último varapalo sufrido por el gobierno, que cierra el curso político con otra derrota parlamentaria, el decreto antiapagones. El Ejecutivo, no obstante, no tira la toalla, volverá a presentarlo y veremos si convence a lo que Yolanda Díaz ha denominado la izquierda negacionista, en alusión a Podemos y Bnega, que votaron en contra. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, les tilda de irresponsables.
Que estudien bien las medidas que tiene el Real Decreto Ley y que si realmente tenían intención de aportar actuaciones, nosotros les dimos mano tendida y Podemos, de manera clara, puedo decir que en ningún momento quiso presentar ninguna propuesta.
Se recrudece el enfrentamiento entre Gobierno y Podemos, pero más allá de ese enfrentamiento político, hoy el gran damnificado es el sector eléctrico, con caídas en la bolsa, liderando los descensos en el IBEX. Mientras, en el Senado arrancan las comparecencias en la comisión que va a investigar el apagón. Se ha estrenado con perfiles técnicos como el director de Agua y Medio Ambiente de la empresa Sener, José Manuel Clamagirán. Tiene claro que en el fondo del apagón está una cuestión de dinero, que ese día nadie quiso pagar el coste de tener activas otras energías mientras la fotovoltaica iba como un cohete, ha dicho textualmente. Y ha señalado directamente Senado Ignacio Jarillo a Red Eléctrica.
Así es, el 28 de abril, día del apagón, no hubo ni hay actualmente, dice, planificación para solventar los problemas de tensión de la red eléctrica española, responsable la empresa pública.
El mercado no manda la señal adecuada. ¿Quién tiene que solucionar otras restricciones técnicas? ¿Y quién es ese? Y yo ahí no puedo decir si hay una actividad política o no la hay. Si queréis mi opinión personal, yo siempre he dicho que Red Eléctrica es el enésimo ministerio, por una cosa muy sencilla, siempre hay un exministro. Es así de fácil.
Clamagirán, que acude a la comisión en calidad de experto como ingeniero y doctor en la universidad, asegura categórico que no ha habido planificación alguna que tuviera en cuenta estos problemas de tensión eléctrica.
También en Noticias Mediodía desgranaremos el auto que firman los 3 magistrados de la Sala de Apelaciones del Supremo, denegando la libertad a Santos Cerdán. El exsecretario de organización del Partido Socialista se queda en la cárcel. 30 páginas con mucho contenido y nada favorable para él, para Santos Cerdán. Tiene que seguir en prisión, dicen los jueces, porque hay indicios nutridos y poderosos de su papel en la trama de mordidas. El gobierno empieza hoy el traslado a su red de protección de los 100 primeros menores inmigrantes solicitantes de asilo, de los que se hace cargo por orden del Supremo, proceso que ha explicado en Más de Uno la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Aquí no estamos hablando de que el 28 de agosto de repente vayamos a mover a 4.000 niños de Canarias a la península. Estamos hablando de que se inicia un proceso en el que vamos a ir evaluando a los niños y niñas que están en Canarias con sus situaciones particulares. Vamos a ir viendo cómo están los sistemas de acogida de cada comunidad autónoma y se va a ir generando una dinámica de acogida equilibrada, que no tensione los sistemas de acogida de llegada y que garantice los derechos de estos niños.
Más de 100 organizaciones han dado la voz de alarma ante la situación que sufre la población en Gaza por falta de alimentos. 15 niños han muerto de hambre en 24 horas. Piden a la comunidad internacional que reaccione, que se adopten medidas eficaces. Hay que parar esta forma. foto del horror, ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
El coste es asombroso, medido en vidas humanas y futuros perdidos. No necesitamos mirar más allá del espectáculo del horror en Gaza, con un nivel de muerte y destrucción sin comparación en los últimos tiempos.
Desarticulado una organización a la que se atribuye un fraude de más de 12 millones de euros en el IVA del sector hidrocarburos. 10 detenidos, la mayoría en Málaga, informa Chema Alberto.
En concreto, son 6 los detenidos en la provincia de Málaga y los otros 4 en Almería, Córdoba, Vizcaya y Asturias. El principal investigado, afincado en Málaga y administrador, de hecho, de las empresas involucradas, contaba con una vasta red de colaboradores, incluidos financiadores y testaferros. Al parecer, utilizaban sociedades de corta vida para adquirir legalmente carburantes en un depósito fiscal, adquisiciones en las que no se soporta el impuesto. Estas sociedades vendían el carburante a estaciones de servicio, repercutiendo el IVA, pero no ingresaban a la hacienda pública las cuotas que habían repercutido y cobrado a las gasolineras, porque solicitaban un aplazamiento de pago. Para evitar la detección del fraude, sustituían regularmente a las sociedades de las que se servían para la operativa. En la operación se han intervenido 193.200 euros en efectivo y numerosa documentación pendiente de analizar.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos, cuando abordemos la actualidad de este miércoles 23 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Da lo mismo que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá, o que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos y que se te olvida todo. Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez, sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje. Y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Disfruta la cocina asturiana.
Onda Cero, Navarra.
Grupo Mundo Móvil presenta la segunda mano con olor a nuevo. Tenemos la mayor oferta de vehículos de gerencia, kilómetro cero, ocasión y segunda mano de Navarra. Y que no te la cuenten, todos nuestros vehículos están certificados y con garantía de la propia marca. Visítanos en mundomóvil.com. Grupo Mundo Móvil, tenemos tu coche nuevo y de segunda mano.
Para ser tu amor de verano mejor que apechugarnos junto a la sombrilla, en Eroski preferimos darte este ofertón muy top para conquistarte. Filetes de pechuga de pollo Eroski, bandeja de 400 a 650 gramos a 6,39 euros el kilo. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
¿Te has enterado? La tiendita del vino está en el Mercado del Ensanche. Ven a pedirnos consejo, comprar y descubrir vinos nuevos y más productos selectos. Te esperamos en el Mercado del Ensanche de Pamplona. Estamos deseando compartir nuestra pasión por el vino contigo.
Y también online, cuando quieras y desde donde quieras, en latienditadelvino.com.
Zureiria, egunez egun, Iruña bizi.
San Fermin espazioa esperientzia gunea Santo Domingo aldapan astelenetik larun batera egonen da zabalik 10:00 ordu bietara eta 3:00 zazpietara. Igande eta jaiegunetan soilik goizez. Eraikinean hainbat gune daude eta soinu eta irudiekin jolasean festetan erabat murgiltzeko aukera eskaintzen dute, sarrera doan da. Ramon Masatz argazkilari isila argazki erakusketa dago ikusgai kondestablaren jauregian. Astelenetik igandera ikusten alda goizeko 9:00-tik gaueko 9:00-etara. Argazkilariaren bildumarik adierazgarrienetako 123 argazki bildu dituzte San Fermines argazki liburukoak tartean. Zentrako adinekoen sareak eta plaza hon udal voluntarioen sareak ibilaldi jasangarriak antolatzen dituzte ostegunero Salestarren zentro komunitariotik abiatuta. 10:00-11:00 terdietara irauten du ibilaldiak eta parte hartu ahal izateko aurrez izena mehan bar da 9848-420-493 telefonora deituta edo plazaon@pamplona.es idatzita.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Cero Pamplona 94.2.
Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
Y ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Onda Cero acompañándoles hasta las 2:45 de la tarde en Más de Uno Pamplona, aunque nos vamos a ir ahora de la capital navarra, nos vamos a ir hasta la capital de la Ribera, nos vamos a ir hasta Tudela, a menos de 24 horas de que comiencen sus fiestas. El alcalde de Tudela es Alejandro Toquero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Suponemos que los nervios típicos previos, ¿no?, al inicio de las fiestas de Santa Ana.
Sí, la verdad es que bueno, pues ya está todo preparado y bueno, pues como todo el mundo se imagina, estamos todos pues ya nerviosos, expectantes a que mañana a las 12 de la mañana, pues desde la Casa Rulo de la Plaza de los Foros de Tudela, pues se lance ese cohete y ya tengamos esos 7 días y 7 noches de disfrute, bueno, donde pues todos los tudelanos y los riberos y todo el que quiera venir a disfrutar de la capital de la Ribera, pues bueno, pues quiera un poco pues alegría, diversión y desconectar un poco de esos problemas.
Uh-huh. ¿En quién ha delegado el alcalde de Tudela para el lanzamiento del cohete que dará inicio a las fiestas?
Bueno, pues hemos decidido, además yo creo que por unanimidad, no del equipo de gobierno, que es quien decide, sino de toda la ciudadanía de Tudela, en Protección Civil. En los voluntarios de Protección Civil Tudela, son unos extraordinarios hombres y mujeres que trabajan, no solo en fiestas, sino a lo largo de todo el año, bueno, pues en ayudarnos, en solventar problemas, en evitarlos también, y creíamos que, bueno, es como, creo que es el mayor de los honores, lanzar uh-huh. el cohete de Tudela, pues queríamos darle esa distinción. Ya les hemos dado condecoraciones, les hemos dado medallas, pero creíamos que esto era ya el culmen a su trabajo, a su dedicación a nuestra ciudad y a todos nuestros vecinos.
Uh-huh. Bueno, pues cohete que dará comienzo a las fiestas de Tudela mañana a las 12 del mediodía desde esa Casa del Reloj en la Plaza de los Fueros de Tudela y que comenzarán esos siete días de fiesta en los que no sé de qué manera el alcalde nos puede decir o nos puede describir esos 7 días para quienes nunca han estado en las fiestas de Tudela.
Bueno, yo siempre me gusta decir que los mejores embajadores o lo mejor que tenemos en nuestra ciudad son los tudelanos y las tudelanas. Nuestro carácter ribero, rocero, socarrón y amable, pues hace que todo el mundo que venga a Tudela por primera vez, aparte que va a descubrir una ciudad maravillosa y que es preciosa, va a descubrir gente increíble y que a los 5 minutos ya va a tener un amigo tudelano o tudelana para toda la vida y créame que es cierto. Y luego pues escaparse por la ciudad, por sus calles, sus plazas, sus bares, sus peñas, innumerables actos y actividades que se han organizado desde la Concejalía de Festejos y que disfruten de esta maravillosa ciudad que es única para nosotros, lógicamente, y después de los Sanfermines, bueno, pues la gente ya ha descansado,
sí.
Y ahora ya tocan pues los de la Ribera y ya puede bajar pues toda la gente de Pamplona a disfrutar también de su tierra, lógicamente, y de la segunda ciudad. Bueno, pues yo creo que todo el mundo está invitado, todo el mundo es bienvenido, nadie es forastero aquí, todo el mundo que quiera venir a disfrutar en paz, desde el respeto máximo a todo el mundo. Yo creo que son unos días que tenemos muchas ganas, los tudelanos y todo el mundo, las fiestas patronales, creo que es algo tan único que nos hace que tan característicos a los navarros, sí. que bueno, pues que nos hace únicos. Uh-huh. Ponernos un pañuelo rojo al cuello nos transforma, la verdad.
La verdad que sí, es cierto. Eso es cierto, ¿eh? Desde Pamplona, la ciudad más grande, hasta el pueblo más pequeño, ¿no?, de Navarra, así es. Las fiestas son días para disfrutar y para pasarlo bien, sin duda. Hay novedades en el programa festivo. Innovar en los programas de fiestas no es fácil.
No es fácil porque yo creo que el 80% de las actividades o de lo que se programa bueno, tiene tanta historia que es imposible tocar. Yo no me atrevería.
Está todo, casi todo
alcalde,
inventado ya, además, ¿no?
A ver quién es el alcalde que tiene valor de quitar un cohete o gigantadas o procesiones o encierros o corrientes. Bueno, pues, pero quitando eso, nosotros siempre nos gusta innovar. Siempre intentamos superarnos un poquito o mejorar o hacer algo nuevo. Este año, bueno, aparte de la decoración, que ya desde que entró este equipo de gobierno decoramos de una forma muy bonita toda la ciudad, bueno, hemos decorado una calle muy especial, que es la calle Llanguas y Miranda, que enlaza pues la Plaza de los Fueros, que es el corazón de la ciudad, con el casco antiguo, bueno, pues con un sombreado de telas de colorines, que bueno, que la hace muy espectacular. Y luego, bueno, pues también hemos potenciado todo el tema de actividades para los más pequeños. Y luego recuperamos este año la Dorotea. Era un baile muy típico que hace 15 años se dejó de hacer por circunstancias. Uh-huh. Y este año, pues bueno, también hay que tener un poco de valor, porque es a las 3 de la madrugada.
Hay que aguantar.
Es duro, ¿sí? Pero yo lo recuerdo desde pequeño. Y bueno, se llenaba la plaza y al son de una música se recorría el casco antiguo de Tudela con las charangas y toda la gente joven, y la no tan joven, pues bueno, pues empezaba a dar vueltas por la ciudad al son de una única música.
¿Eso es un día concreto o todos los días?
Eso es un día en concreto, creo que es el lunes o el martes a las 3 de la mañana.
A las 3 de la madrugada.
Que es la Dorotea, es después del espectáculo de la Plaza de los Fueros, sí, de la orquesta. Y bueno, pues ahí para los valientes y las valientes, pues ahí estaremos, intentaremos estar. Yo no sé cómo llevaremos su cuerpo, porque las fiestas ya estarán muy avanzadas.
Habrán empezado a hacerme ya, las fiestas los cuerpos.
Los navarros y navarras que sepan lo que son unas fiestas saben que son de mucho disfrute y de dormir poco.
Claro.
Pero bueno, pues luego habrá que recuperar de alguna forma.
Pero también sabemos que se sacan fuerzas de donde sea,
para
seguir hasta el final.
Eso es cierto. No sé, en esta tierra no sé cómo sacamos esas fuerzas para estar 7 días.
Pero lo conseguimos.
Sí, somos muy valientes. Ajá. Eso somos muy valientes.
Desde luego que sí. 7 días o 9, como en el caso de Pamplona, que aún son más largas todavía. ¿No?
Eso son más largas, sí.
La verdad que lo piensas y dices, por favor, ¿cómo podemos aguantar tanto? Pero bueno, ahí estamos, haciendo lo que podemos. Creo que esa recuperación de la Dorotea ha sido una petición de las peñas, ¿no?, de Tudela.
Sí, pues al final, si es que a quien nos debemos son a la ciudadanía. Si la ciudadanía nos pide, oye, queremos esto en fiestas, pues es que es lo que tenemos que hacer. Las peñas en un momento dado, por circunstancias, decidieron no hacerlo, oye, y se eliminó del programa oficial. Las peñas han venido a decirnos, oye, nos gustaría que se volviera a retomar esta actividad, pues allá nos debemos. Las peñas son alma y de las fiestas patronales, aparte de que trabajan durante las fiestas, pues durante todo el año amenizan a la ciudad. Por lo tanto, como aquí siempre decimos y llevamos con orgullo que la ciudad la hacemos entre todos y todas, pues a ello nos debemos, nos han pedido hacer la Dorotea y la Dorotea estará este año.
Uh-huh. Bueno, ¿por qué se dejaron de hacer hace 15 años temas de seguridad?
No, fue más con el equipo de gobierno. Tampoco lo desconozco, no del todo, porque bueno, yo no estaba tampoco en política. Yeah. Debió ser algún tipo de controversia de las peñas y sobre todo las charangas tienen por obligación, en teoría por contrato, que salir X días o X momentos a lo largo de las fiestas para amenizar las calles. Uh-huh. Ahí hubo algún tipo de controversia entre Ayuntamiento Peñas, Ayuntamiento Charangas, y bueno, pues se decidió no seguir haciéndolo.
Bueno, lo cierto es que se recupera ahora, 15 años después, y que este año se va a volver, ¿no?, a bailar esa Dorotea y amenizar las calles a partir de las 3 de la mañana. Imagino que ahí también habrá vecinos que no estarán demasiado contentos, probablemente, pero sabemos que en fiestas estas cosas pasan, ¿no?, también.
A ver, es cierto que hay que saber conjugar la alegría con el descanso de los vecinos, pero también es cierto que, bueno, pues es una semana al año, que las fiestas son muy queridas en Navarra en general, que son muy deseadas, que la gente las coge con muchísimas ganas, y bueno, pues sabemos que es una semana de mucho ruido, de ciertas molestias a los vecinos, que desde aquí hay que pedir disculpas. Eso es una realidad, no en Tudela, también en Pamplona, en Estella, en Tafalla, en cualquier sitio en donde se conjuga la fiesta, que suelen ser los cascos sí, antiguos. Uh-huh. Pero bueno, pues con eso intentamos convivir. Hay horarios de cierre, hay horarios de música, pero es cierto que pues la fiesta se alarga. La fiesta se alarga y es una semana así.
Bueno, ¿qué es lo que más le preocupa al alcalde de Tudela ahora mismo, a menos de 24 horas, como decíamos, de que comiencen las fiestas?
Bueno, yo creo que como a todos los alcaldes, que sean unas fiestas tranquilas, que se prevé que venga muchísima gente. Gente también de fuera, pues que todo el mundo que venga aquí, que venga a disfrutar, que venga a pasárselo bien, pero siempre desde el respeto. Nosotros decimos que Tudela es la ciudad de tolerancia cero. Aquí no aquel que venga a hacer algo que no sea disfrutar o pasárselo bien, que no venga. Los amigos del ajeno, que no vengan. Para eso también pues hemos reforzado todo el tema de seguridad con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aparte de mucha más policía que va a venir de La Rioja, de Pamplona, de Zaragoza a la ciudad, más nuestros refuerzos, más gente a caballo, más drones, más todo el refuerzo que hemos hecho, que ya hemos estado implementando a lo largo de estos años, de videovigilancia de cámaras en toda la zona del casco antiguo de Tudela. Tudela está totalmente plagada de cámaras de videovigilancia para, pues bueno, este año además las vamos a probar por primera vez, porque uh-huh, hasta el año pasado no estaban colocadas, han ido poniendo paulatinamente, y bueno, pues que sepan que todo el mundo va a estar controlado en todo momento. Por lo tanto, que aquí se viene a disfrutar, a pasárselo bien, a perderse por sus calles, a que se te haga largo el día, pero nada más. Pero nada más.
Muy bien. Al margen de las fiestas, alcalde, ya que tenemos la oportunidad de charlar estos minutos aquí en Onda Cero, ¿cómo está la ciudad? ¿Qué radiografía nos hace de la Tudela de mediados de este año 2025?
Bueno, Tudela está preciosa. ¿Qué le va a preguntar al alcalde de Tudela? Está preciosa porque ahora la hemos engalanado con todo, pues todo banderas, todo estandartes, bueno, pues pero a partir de ahí, pues bueno, pues desde que entramos en el 2019, pues seguimos trabajando en hacer una Tudela pues más moderna, más sostenible, más verde, y no hay más que ver. Quiero decir, el que haya estado hace unos años en Tudela y la pise mañana, por ejemplo, va a ver una Tudela mucho más moderna, con autobuses eléctricos por todos los sitios, con una iluminación LED, las 8.000 luminarias de LED, calles peatonales y de paseo espectaculares, una ciudad limpia, una ciudad moderna, una ciudad segura. Y bueno, pues eso, en eso es en lo que trabajamos, porque al final para eso nos ponen los ciudadanos, en dejar una ciudad un poquito mejor de la que encontramos.
Uh-huh. ¿Y entre los retos que tienen por delante?
Bueno, pues son muchos. Los retos a nivel urbanístico, pues seguir modernizándola, seguir atrayendo inversiones de empresariales, que en eso estamos trabajando, aunque es complejo. Bueno, y ahora tenemos encima de la mesa la joya de la corona, por así decir, lo que es el edificio de Sementales, en el que estamos trabajando desde hace tiempo con Gobierno de Navarra y el estudio de Rafael Moneo para hacer una realidad, para hacer un edificio maravilloso, ya no para Tudela y la Ribera, sino para toda Navarra, que sea referente. Una de las últimas obras ya de Rafael Moneo. Y bueno, pues seguir unas nuevas piscinas que se empiezan su construcción a finales de este año, principios del que viene, para que en el 2027 sean también una realidad. Ascensores accesibles para subir a las zonas altas de la ciudad. Bueno, pues al final lo que necesita la gente, una ciudad moderna en la que esté encantada de vivir y que no se nos vaya la gente, sino que lo que queremos es que vengan.
Uh-huh. Nombraba al Gobierno de Navarra en las relaciones con el Ejecutivo. ¿Cómo van?
Bueno, pues son correctas, son como tienen que ser desde instituciones, lógicamente, pues nos respetamos, pero bueno, pues ayer mismo pues inauguramos la reforma integral de la puerta de la Iglesia de la Magdalena, y hemos trabajado a tres bandas entre Ayuntamiento, Gobierno y Episcopado. Quiero decir que todo lo que sea bueno para la ciudad, allí nos encontrará todo el mundo y estaremos siempre de mil amores. Pero también es cierto que cuando el Gobierno de Navarra no nos trata como creemos que nos tiene que tratar, y es en muchas más ocasiones que lo positivo, pues lo denunciamos públicamente y lo decimos. Es que para eso estamos. O sea, es que el Gobierno de Navarra nos quiere traer la mitad de los lodos de toda Navarra a tratar a Tudela.
Esa planta de fangos, ¿no? De la que también hemos hablado en ocasiones.
Lógicamente, pues en ese sentido no podemos estar en más desacuerdo. O sea, traer la mitad de fangos y lodos a Tudela, a una planta que está a 800 metros de la segunda ciudad de Navarra, es que es ilógico. Aparte que nosotros, con nuestros informes encima de la mesa, es ilegal. Nosotros ya hemos presentado alegaciones tanto al Gobierno de Navarra como a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Bueno, estamos esperando, pero que nadie dude que vamos a llegar hasta el final. Y hasta el final es llegar hasta la justicia, lógicamente. Si vemos que el Gobierno sigue adelante, que tiene todos esos visos, nosotros, pues bueno, no es la primera vez que llevamos a la justicia al Gobierno de Navarra y no es la primera vez que le ganemos en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en el Tribunal Supremo. Por lo tanto, yo espero que recapaciten, que vean que nadie quiere ese proyecto, ni el ayuntamiento, ni los agricultores, ni los ecologistas, ni los empresarios, que nadie quiere ese proyecto y que lo frenen de una vez. Y bueno, pues en otras cosas, pues tenemos que decirlo tristemente, el Gobierno de Navarra nos ha mentido. Nos ha mentido cuando nos prometió la Carta de Capitalidad, nos ha mentido cuando
llegar,
nos prometió...
¿no?
Que sigue sin llegar, que es que si no, no lo prometas. Nos prometieron también un tercer centro de salud en el barrio de Lourdes, que sigue sin llegar, y ahora nos enteramos que nos cierran 2 de las 5 camas de la UCI.
Hay malestar, ¿no?, con la situación del Hospital Reina Sofía.
Pero ¿cómo no va a haber malestar? O sea, es que es 5 camas de UCI no para Tudela, sino para toda la Ribera, para 120.000 habitantes. Y lo cierran porque en verano se suele cerrar. Primero, eso es mentira, porque nunca se habían cerrado, y luego la UCI no puede ir a demanda. Es decir, hay un accidente, hay una vaca que pilla a un vecino, o hay, y ya están las camas ocupadas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que empezarán a derivar de nuevo a Pamplona. Y eso es ilógico. Y que digan la verdad, es por falta de facultativos. No es porque una coordinación estival de verano de cierre de camas. Eso se cierran las plantas de camas de hospitalización porque se eliminan cirugías, porque no hay médicos. Que no nos tomen por tontos. Yo lo único que les digo es que no nos tomen por tontos.
Se van a cerrar 2 de las 5, ¿no? O se cierran 2 de las 5 camas de UCI.
Sí, sí, hasta nuevo aviso. Que no nos han dicho hasta qué días. A ver si ahora lo van a cerrar hasta que encuentren facultativos. Ahora nos dicen que ya empiezan a faltar en agosto radiólogos, pero no sé cuántos días. Hombre, pues claro que decimos públicamente que están desmantelando y malgestionando el segundo hospital de Navarra. ¿Cómo no lo vamos a decir? Es que luego, cuando nos quejamos la gente en Tudela y en la Ribera de ese maltrato sistemático o esa malvertebración o esos navarros de primera y de segunda, es porque lo decimos con datos encima de la mesa. Y es que todos los días tenemos datos. Y bueno, y a mí como alcalde de Tudela, pero ya no como alcalde, sino como tudelano, yo quiero tener, no más, por supuesto que no, pero al menos los mismos servicios que se tienen en toda Navarra, porque para eso pagamos los mismos impuestos. Pagamos los mismos impuestos y quiero lo mismo, ni más ni menos. Y eso es lo que le recriminamos al gobierno de María Chivite.
Alejandro Toquero es además vicepresidente de UPN. Imagino que está siguiendo atentamente y con preocupación todo lo que está ocurriendo, ¿no?, alrededor del caso Cerdán.
Hombre, lógicamente... ya no con preocupación, es una mezcla entre preocupación, desesperanza y enfado, porque han destrozado la imagen de Navarra. Vemos una presidenta de Navarra totalmente zombie, o sea, totalmente inerte, que no sabe ya dónde está, donde su mano izquierda y su mano derecha, que eran Cerdán y Alzorri, han desaparecido, lógicamente, porque han hecho cosas que no tenían que hacer. Yo creo que no tiene otra salida más que, bueno, pues que es que no puede seguir siendo presidenta del Gobierno de Navarra. Así no se puede dirigir una tierra que éramos la envidia. Éramos la envidia nacional e internacional por su economía, por su sanidad, por su autogestión. Y ahora, cuando te llaman amigos de fuera, a mí por lo menos, me llaman amigos de fuera de nuestra tierra y nos dicen, qué pena lo de Navarra. Pues eso es lo que han conseguido. Eso es lo que han conseguido. O sea, ya en el 90 se destrozó la imagen de Navarra con la corrupción de Urralburu, también del Partido Socialista de Navarra, y ahora la hemos vuelto a destrozar otra vez con el Partido Socialista. Por lo tanto, con muchísima preocupación, y a nadie se te escapa que el presidente de la sombra del Gobierno de Navarra era el señor Cerdán. No se movía. No se movía un hilo, no se movía un papel, no se movía una gestión, no se movía una decisión de cualquier cosa si el señor Cerdán no daba el ok. Por lo tanto, yo a la presidenta Chivite, con todo el dolor de mi corazón, la veo muy sola, y la veo pues totalmente perdida.
Bueno, vamos a intentar ahora disfrutar de las fiestas, ¿no? Me imagino que por lo menos un pequeño paréntesis de 7 días, ¿eh?, para disfrutar de las fiestas de Tudela.
Sí, lógicamente. Al final, pues también todos tenemos derecho un poco a disfrutar, aunque es cierto que...
Siendo alcalde, creo que no se disfruta tanto, ¿eh? Como bueno, si no se tienen responsabilidades.
Es cierto que hay muchos actos y actividades en los que tienes que estar, en los que tienes que figurar como alcalde.
Pues se disfruta de otra manera, vamos a decir.
Se disfruta. Hombre, yo intento también, porque también, joder, pues te viene también cuadrilla de fuera, pues, o amigos de Tudela que viven fuera y vuelven para estas fechas tan señaladas. Bueno, pues intentas también buscar tus momentos, tus momenticos, tanto con los amigos, con la familia, con la hija. Yo tengo una niña pequeña, pues que lógicamente pues también hay que...
Reclama, claro.
Y que reclama su atención, reclama sus gigantes, reclama sus barracas. Bueno, pues intentaremos buscar momento para todo y al final, ¿qué es lo que conseguimos? Pues dormir poco. Bueno. Ya sabemos que son 7 días de dormir poco. Bueno, pues ya recuperaremos en algún momento.
Ya terminarán, que todo lo que empieza acaba. En fin, que a disfrutar muchísimo, Alejandro Toquero, alcalde de Tudela. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en Onda Cero y felices fiestas para todos.
Pues muchísimas gracias y os esperamos a todo el mundo aquí en Tudela mañana.
Gracias, buenas tardes.
Un abrazo.
¿Conocías Mercamueble? Ahora somos Muebles Mi Mondo. Mismo equipo, más moderno y con transporte y montaje gratis. Cumplimos un año y lo celebramos con rebajas de hasta el 60%. Seguimos siendo la tienda de muebles más grande de Navarra. Visita mimohondo.com con miles de muebles. Muebles Mi Mondo. Carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizoay. Antiguo Mercamueble.
Si usted está jubilado, puede pedir el complemento de brecha de género. Si es padre de uno o más hijos, se jubiló a partir del 4 de febrero de 2021, le podría corresponder el complemento de brecha de género. Un incremento de hasta 140 euros mensuales en su pensión y una indemnización por los retrasos de hasta 7.500 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le corresponde con nuestra calculadora en www.brechadegeneronavarra.es. Más de 1.000 navarros ya han recuperado su dinero. Infórmese en Brecha de Género Navarra.es y en el 948 27 50 63. Primera consulta gratuita.
Yo elijo Navagres porque ofrecen el mejor asesoramiento para particulares y para profesionales de la construcción y la decoración.
En Navagres encontrarás una nueva gama de pavimentos ligeros, suelos laminados, PVC, linóleos, moqueta, papel decorativo.
Navagres en Polígono Tayunche, Noain. Elige bien. Elige Cerámicas Navagres.
Navagres, Grupo Bilbu.
Ardiarana, quesería artesana de Legasa en el Valle de Vértiz. Quesos elaborados con leche cruda de nuestras propias ovejas. Un sabor inconfundible con una textura cremosa gracias a la corteza de mohos de Vértiz, que recubren nuestros quesos de las variedades curado, ahumado, tierno y camen Vértiz. Los encontrarás con las etiquetas Vértizarana, Kamiku, Isarri y Santa Leocadia. Quesos Ardiarana, medalla de oro en el último Mundial de Francia.
A la 1:33, queremos recordarles que en Vicarpin Pinturas tienen todo tipo de pinturas, barnices, papeles pintados, productos necesarios para aplicar antes y después de pintar, también pinceles, brochas, rodillos, espátulas, escaleras, todos los materiales que necesiten para realizar sus trabajos, también material de limpieza y materiales para evitar manchar los muebles o el suelo, algo importante. Recordamos las direcciones de Vicarpin Pinturas. En Ansoain, en la carretera de Artica número 40, frente al edificio Iwer, entrando por la calle Vallarien, con aparcamiento gratuito. En Tudela, en la calle Canal Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bed4U. Y en Estella, en el polígono industrial Mercatondoa 22.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
Aquí están las fiestas, las comidas y los encuentros de verano. Elige Navarra. Consume local. Mantén vivo nuestro medio rural. Reino Gourmet. Calidad Navarra. Nafar Kalitatea.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Segundas rebajas en Rey. Toda la tienda aún más rebajada, con hasta un 50% de descuento en muebles y decoración. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti.
Y a la 1:34 vamos a saludar a Samuel Arrula. Muy buenas tardes, Samuel.
Muy buenas tardes, Marisa.
Que vienes a contarnos que realmente Navarra ya desde hace tiempo es un gran plato de cine.
Desde hace tiempo
de
son
cine y de series.
Eso es, un gran plato de cine. Sí, cada vez vienen más largometrajes. Hay que recordar que Navarra es una de las comunidades autónomas que dispone de incentivos fiscales, pero, por ejemplo, el año pasado se disparó el número y albergó 187 rodajes.
Uh-huh.
Pero,
que no está mal.
Que no está mal. Pero veníamos a hablar de una nueva serie dirigida por Andrea Jaurrieta y la cómica Lorena Iglesias, que se graba en Pamplona, que se llama Millennial Mal. Igual, algunos de nuestros oyentes vio un arsenal entero de focos en la universidad pública, porque allí estuvieron rodando hace unas semanas, y es una serie producida por Filmin y Tornasol. La serie trata sobre Judith, una bibliotecaria en paro de 42 años que tiene que volver a la universidad para cobrar una beca. Ahí empieza la comedia, porque ese personaje que ella tiene que aparentar, al final se lo cree. Estuvimos hablando con las directoras, y Lorena Iglesias, creadora, codirectora y actriz protagonista, nos habló sobre la motivación de crear un personaje así.
Uh-huh. Yo, cuando estoy a punto de cumplir los 40 años, hace unos años, me doy cuenta de que, hablando de mi generación, ¿no?, de mujeres en torno a los 40, que no hemos vivido nuestra juventud en los 90 como debíamos, ¿no? Como que había en esa época, pues muchos más, las mujeres teníamos muchas más inseguridades, presiones, ¿no?, miedos, bueno, el patriarcado, ¿no? Entonces sentí que como que la sociedad tiene una deuda con las mujeres de mi edad, que creo que no vivimos nuestra juventud como debíamos, y además ahora por las redes sociales vemos cómo viven su juventud otras mujeres y hombres de la generación Z, y nos da un poco envidia. Entonces a mí me da un poco de envidia esa generación Z, y me pregunto cómo habría sido mi juventud sin esos miedos y presiones, ¿no?
Bueno, pues eso también nos comentaban, que su intención era fijarse en las sitcoms americanas de los años 90, que mucha gente ha visto, como por ejemplo Chicas Malas, nos decían como ejemplo, para traerlo más al presente. O sea, estamos hablando de reinventar un poco el típico estereotipo universitario, pero eso lleva a ciertas dificultades, porque tampoco quieres caer en un producto que ya hemos visto muchas veces y que sea muy básico. Y esto es lo que nos contaba Lorena sobre las dificultades de un guion así.
Que está muy enmarcada en la actualidad y que tiene mucho que ver con la generación Z, pues teníamos la complejidad de que había que estar todo el rato reescribiendo, haciendo reescrituras de guiones para que no se quedase obsoleta los conceptos que salen a la serie. Entonces eso fue, por un lado, complicado. También fue complicado el tiempo para conseguir todos los elementos para tener la financiación. Pero bueno, aquí estamos y muy contentas, muy bien avenidas las dos, con Tornasol, con Filmin, que además nos están dejando muchísima libertad creativa y que nos han dicho, haced algo que no se haya hecho nunca, que es lo mejor que te puedo decir, pues alguien que trabaja contigo, ¿no? Así que ideal.
Y bueno, la directora navarra Andrea Jaurrieta cambia de registro y mucho, porque el año pasado pegó un pequeño boom con su estreno de su película Nina, que era un western.
Sí, recuerdo que hablamos con ella.
Eso es, era un western moderno. Que también hay que decir que está a la espera de sacar otra serie con Amazon, que se llama Cochinas, que también va a ser de humor.
Bueno.
Entonces, este cambio de un western a series de humor, pues es lo que le hemos preguntado, a ver cómo lleva este cambio de género y de tono.
Pues no, me gusta mucho la comedia, o sea, no lo estoy viviendo como algo complicado, y de hecho creo que también depende de la comedia mucho de unos buenos guiones y de unas buenas interpretaciones. O sea, que si te dan unos buenos guiones y tienes unos actores y unas actrices que ya responden, yo como directora lo único que tengo que hacer es como estar consciente del ritmo, de cómo contar las cosas y de sacar, exprimir al máximo esas interpretaciones, pero básicamente me lo dan todo hecho, que también es mucho más fácil que cuando escribo de los pelis y tengo que dirigirlas, porque al final pues lo tengo que hacer todo yo. Pero en este caso el guión de Millennial Mal es brillante, tiene un humor muy ácido y muy cercano a la sitcom, ¿no?, de los años 90, como muy rápido, entonces es simplemente...
Bueno, pues hasta aquí lo relativo a esta serie y hablaremos otro día porque vamos a tener a Catherine Zeta-Jones también por aquí, ¿eh?
Por sí,
Pamplona.
Por, aquí.
¿Por Pamplona, creo? No.
No, a las Bardenas Reales.
Las Bardenas. Bueno, pues Navarra, plato de cine. Gracias, Samuel.
Bueno, muchas gracias.
¿Calurón en casa? No te preocupes. Con ELEC al rescate. Instalamos aire acondicionado tan fresco que hasta los pingüinos querrán mudarse contigo. Llámanos al 663-010217 y di adiós al calor. Con ELEC, el fresquito que siempre quisiste. 663-010217.
Este verano, ven a Nájera. Renueva los muebles de tu casa y aún te sobrará para irte a la playa. Del 25 de julio al 2 de agosto, vuelve el Mass Outlet Nájera. La mayor exposición de muebles de calidad a precios increíbles. Feria del Outlet de Nájera. No te la pierdas. Solo en establecimientos adheridos. Asociación El Mueble de Nájera. ADER. Gobierno de La Rioja.
Nos acompaña hoy en Onda Cero la doctora Pilar Julián de la Clínica Andreu Julián. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Para aclarar algunos conceptos, ¿no? Algunas cuestiones, como por ejemplo, decirnos si es lo mismo el ácido hialurónico y los estimuladores de colágeno, porque ya tenemos un poco de lío.
Vale. Es verdad que últimamente en las consultas llegan muchas pacientes y se está oyendo a nivel calle, por así decirlo, que si es lo mismo, que si sirven para lo mismo. Es verdad que tienen afortunadamente la misma función, que es la mejora de textura, la mejora de nuestra calidad de piel, la mejora de la proyección de nuestra cara conforme pasa el tiempo para poder mejorarla. Pero el ácido hialurónico es una molécula que hidrata, que capta agua, es como un rellenador, ¿vale? Uh-huh. Y los estimuladores de colágeno son un efecto más tensor a través, porque además los aplicamos para estimular las fibroblastos, que son las células que producen la elastina y que producen el colágeno, para poder mejorar, retensar la piel. Esa es básicamente la diferencia. Uno es más rellenador, hidratador, y otro es más tensor.
Entonces, se aplican, decidís cuándo se aplican según diferentes cuestiones.
Claro, sí. Incluso se aplican en la misma paciente. ¿No? O sea, podemos tener pacientes que solamente requieran una atención por parte de un estimulador, Y podemos utilizar únicamente ese, y igualmente podemos utilizar únicamente el ácido hialurónico. Es cierto que las edades marcan mucho estas decisiones, porque no es lo mismo una persona de 30 y tantos años que quiere mejorar un poco la textura de la piel, jugosear la piel, porque efectivamente a los 30 años, y afortunadamente nadie tiene problemas de otro tipo más que quererse ver esa piel bonita. En cambio, conforme nos hacemos mayores, vamos notando pues esos cambios que se producen por la depleción de paquetes grasos, porque la piel se nos cae, ¿no? Esa elasticidad.
Algo sabemos de eso.
Pues para eso un poco. Esa es un poco tomar la decisión en función del paciente, claro.
O sea que por edades, desde jóvenes se puede aplicar.
Sí, porque tenemos, dentro incluso de los ácidos hialurónicos, tenemos diferentes presentaciones, por así decirlo, de ácido hialurónico, que nos ayuda a unos más finitos o más delgaditos o con menos textura que hidratan simplemente, otros con mayor densidad para arrugas de fondo, como por ejemplo el surco nasogeniano, otros que producen algo más de volumen a nivel de labio o a nivel de pómulo. Todos ellos se pueden utilizar en diferentes tramos de edad y en diferente tipo de pacientes, pero incluso en un mismo paciente podemos utilizar los tres tipos de ácido hialurónico conjuntamente también con estimuladores de colágeno.
Vale, o sea que son totalmente compatibles.
Totalmente compatibles.
¿Y cuál es la técnica que se emplea para aplicarlos?
Pues es verdad que en este trozo estas técnicas son de infiltración. De infiltración es que utilizamos o aguja o cánula. Es verdad que te vamos a diferentes planos, precisamente porque el estímulo que queremos producir es a nivel de piel, a nivel de mucosa o en plano más profundo. Y también es verdad que la metodología de aguja o cánula depende un poco de la situación del paciente. Puede depender de si se tiene más miedo o menos miedo a las agujas, porque a pesar de ser infiltraciones, con las cánulas somos un poco más, como menos agresivos, ¿de acuerdo? O que de repente la paciente te dice que tiene mañana justo al día siguiente un evento y tienes que evitar lo más máximo posible el temido hematoma, que son pequeñitos y que se pueden disimular, pero que están ahí.
Claro. En principio no es doloroso.
En principio ponemos siempre una cobertura de anestesia tópica, ¿vale? Pero dentro de estos procedimientos hay procedimientos que no son nada dolorosos y podemos hacerlo sin anestesia cuando la paciente ya nos ha conocido y conoce el método, y otros que le recomendamos que efectivamente pongan anestesia por muy valientes que nos vengan.
Bueno, con todo todo lo que se pueda evitar es bienvenido, ¿no?
Exactamente.
Siempre,
exactamente.
Todo lo que pueda causarnos una molestia,
claro,
pues si, puede, si se puede evitar.
Hombre, yo siempre he dicho que en el siglo XXI no. Intentar no tener dolor, si es posible.
Sí, 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 sin duda, sin duda. Bueno, pues nos hemos aclarado, yo creo, esas diferencias entre el ácido hialurónico y los estimuladores de colágeno con la doctora Pilar Julián, como decíamos, de la clínica Andreu Julián, que está en la calle Carmen Baroja Anesi, en el número 2, en el barrio de la Rochapea, en Pamplona. El teléfono de contacto es el 948 13 21 79. 948 13 21 79. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Cuando vas a echar combustible, ¿buscas solo precio o precio y calidad?
Yo lo tengo claro. El mejor precio y calidad extraordinaria. Por eso no tengo dudas. Yo echo gasolina en MG Mutilva, Agip Agustinos, La Rocha Ansoain y MG Tayunche.
Porque no todos los combustibles son iguales.
Además, mantienen más de 30 puestos de trabajo y generan empleo y riqueza para Navarra.
Y por si fuera poco, siempre tienen algún regalo para mí.
A la hora de repostar, no lo dudes.
MG Mutilva, MG Tayunche, Agip Agustinos y La Rocha Ansoain.
Llegamos así a las 2 menos cuarto de la tarde. Terminamos Más de Uno Pamplona. Les dejamos con las noticias en Onda Cero. Mañana volvemos a las 12 y 20. Les esperamos aquí. Hasta entonces, disfruten del día. Muy buenas tardes.
Más de Uno Pamplona. Marisa Lacabe. Onda Cero. Restaurante.